prnoticias.com Podcast Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
Dicen que a la tercera va la vencida. Yo no tengo nada que risa, que no puedo con mi vida. Bienvenidos, comenzamos un nuevo
Humor. Hola, Anco. Gema Moreno, ¿cómo estás?
¿Qué tal estás, Ángel Largo?
Bien, otra semana aquí.
Otra semana de nuevo. ¿Qué tal, José Luis Casero?
¿Eh? ¿Qué tal, yo me he perdido ya en toda esta trama oculta que tenemos.
Las fotocopias, ¿qué tal te salieron?
Eran canutillao. Es decir, yo fotocopia, no es Ángel.
A doble cara.
No vas a decir que hoy tenemos un programa muy chulo.
Hoy tenemos un programa alucinante. O sea, lo tenemos, vale por tres el programa de hoy.
Vale.
Alucinante. Con un tema además que teníamos ganas de tratar aquí en este programa. ¿Qué tema es?
Muchísimas ganas.
¿Qué tema es? A ver, no se nos ha colado la voz esta vez.
¿De verdad influyen los conferenciantes en nuestra vida y nuestros comportamientos?
Yo tengo que decir que todos los que están hoy aquí me han influido en algo de mi vida.
Sí.
Todos, absolutamente.
Todos los conferenciantes que están aquí.
Los que están aquí hoy.
Pues sí, yo, ¿no? Salvo tú.
Mi conferencia te gustó.
A ti es que no hay quien te influya. Eres un hombre de hierro.
Hielo.
Eres férreo. Hermético.
Sibilino.
Total, tío, total. Eres así.
Esa,
no
palabra,
lo puedes
esa palabra me gusta.
Oye, vamos al monólogo.
Venga, dale.
Que tenemos hoy mucho que hablar.
Venga, vamos allá.
Vamos allá.
¡No me ha dado el pie!
El otro día, repasando las estadísticas de audiencia de Humor Anco, que podéis escuchar en diferentes plataformas, prnoticias.com, udipro.com, iVoox y muchas plataformas más, vi con asombro como una persona se había descargado el podcast de Humor Anco desde Corea del Sur.
No.
Y digo yo,
no me lo creo.
¿Qué interés tiene para un surcoreano escuchar cantar a José Luis Casero?
Ay, es que...
Imagino la búsqueda de...
Imagino.
Vamos
dos ya, Ángel.
Canción Last Christmas, cantada por españoles borrachos.
Che.
Primera entrada, la de Humor Anco.
No me lo puedo creer.
Anda ya.
Y es que nuestro amigo surcoreano, bien sea por la canción, mis monólogos, la tertulia, los invitados o simplemente porque te equivocaste, gracias por escucharnos. Desde hoy, soy un poco más de Corea del Sur en los Juegos Olímpicos. Pero quitando esta anécdota, mi reflexión de hoy va sobre algo que proponemos en este programa desde hace más de un año.
¿El qué?
Hay que disfrutar y pasárselo bien. Y nosotros lo hacemos.
Uh-huh.
Y vaya que sí lo hacemos. Y nuestros invitados cuando salen suelen decir cosas como ¡qué bien me lo he pasado!
¡Qué bien me lo he pasado!
¡Qué bien me lo he pasado!
Creía que venía un programa más serio y me he reído
un montón.
Traía un montón de cosas preparadas para decir, pero veo que este programa es un auténtico manicomio.
No traía nada.
¿Quiénes sois?
Oigo voces.
Y es que sí, queridos amigos y amigas, y posibles invitados y tertulianos, si traéis notas para acompañar vuestros discursos, prepararos porque nos las comemos. O hacemos algo totalmente diferente para que no sirvan de nada. Avisados estáis, próximos tertulianos. Además, lo de cantar no tiene nada que ver con hacerlo bien o mal, ¿verdad?
¿Eh?
Para hacerla bien ya está Juan de Cañadas.
Quita.
Que canta el tío muy bien.
Sí, ¿vale?
Y tiene su propio grupo de música. ¿Vale?
Sí.
Y además toca el bajo. Bien el We Are The World, hombre.
Próximamente, en sus próximos bares de carretera y clubs de alterne, Juan de estará presente. Pues eso, se trata de perder la vergüenza que algunos ya perdimos, de dejarse llevar, de susurrar, cantar, melodizar, suspirar o berrear, según sea el caso, para poder sacar eso que decían nuestros abuelos: quien canta, su mal espanta.
Qué gran verdad.
Y os lo dice alguien que llegó a la final de la primera ronda de Operación Triunfo 2.
¡Bravo!
¡Bravo!
Vamos, que ¡aplauso! Me eliminaron a las primeras de cambio. Añadido que tenía oscuros deseos de cantar con Chenoa, que estuvo en OT1.
No, Bisbal cantó con Chenoa.
Y lo que quería es cantar con ella, cantar.
Ay, Ángel Largo, Bisbal.
Las comillas no se te han visto, ¿eh?
Por eso, canta, desgástate, dale todo, sonríe, gesticula, abraza la vergüenza, genera simpatías y antipatías, haz que la gente se ría de ti, contigo, pero sobre todo, disfruta. El caso es que en Humor Anco damos rienda suelta a nuestra creatividad, sin importarnos la feroz crítica, sin pensar si el falsete suena bien, o para que esos que nos hemos apretado los calzoncillos, para que suene mejor, sin ningún tipo de rubor. porque siempre habrá un amigo norcoreano, sudcoreano, de cualquier país, que le habremos hecho un poco más feliz.
Un abrazo, Corea del Sur.
Dale,
un
Alberto, abrazo, dale.
Dale, Alberto.
La entrevista.
Su primera intervención en televisión fue cuando tan solo tenía 6 meses e inevitablemente, hasta el día de hoy incluido, su vida ha estado vinculada a las artes del espectáculo. No podía ser de otra forma porque Manuel Feijóo Aragón, nuestro invitado estrella de hoy, heredó su talento de la familia, pues eso, Aragón, y lo ha desarrollado por derecho propio con ilusión, trabajo y actitud positiva. Ha trabajado como guionista y actor en series de televisión, ha escrito películas, ha dirigido spots, ha creado programas de televisión y ha trabajado también como cómico, monologuista y presentador. Como él mismo confiesa en su web, lo decíamos antes, solo sirve para una cosa, comunicar. Y por eso se nos ha escapado varias veces mientras hablábamos.
Ay, que se ha metido ahí en mi monólogo.
Pues ahora no voy a hablar.
Ahora
no me da la gana. No me queda.
Bienvenido, Manuel.
Muchas gracias a vosotros.
¿Te has traído el bocata por si tardamos mucho?
Es que estoy siguiendo una dieta de a ver si crezco algo, porque peso... Bueno, que estoy en 2D ya prácticamente, ¿no? Pero... se me ve en 2D. Y entonces quiero crecer algo, mi chica, todo el día. Cómete otro cocido.
Y no hay manera.
Me voy a comer un bocata y me dicen, corre que empieza el programa. Y aquí estoy.
Qué suerte.
Dándolo todo por vosotros.
Una dieta para engordar, eso es el sueño de cualquier ser humano.
Estuviste aquí hace un año, que se te ha perdido.
El bocata. Por ello he subido, a ver si lo he recuperado.
¿De qué es el bocata?
Este es de... Tiene que ser sorpresa, porque no me acuerdo.
No.
Tortilla, cojamos.
Ahora lo colgamos en redes sociales.
Sí, para que la gente lo vea. Oye, qué ilusión entrevistar a Manuel Feijóo.
Estuvo aquí la última vez, además, que creó furor, porque no sé qué leche de serie de televisión hizo hace años que todavía le para a la gente.
Pues mira, yo trabajé en Compañeros, que era una serie que funcionó muy bien, de año 98 al 2002. Solamente fueron 4 años, pero realmente fue una serie...
¿Hiciste Luis Bárcenas?
De Luis Miguel Bárcenas.
No te fallaré. Somos compañeros.
Exacto.
¿Es
entonces,
esa,
¿qué
no?
Lo que pasa? Que ahora, por algún extraño motivo que desconozco, resulta que la gente me está volviendo a conocer. Yo lo achaco a que los niños que nos veían en aquella época, los chavales, han estudiado sus carreras, se han incorporado al mercado laboral y ahora te los encuentras en los sitios a los que vas habitualmente, ¿no?
Claro.
Y entonces te vuelven a conocer.
Claro.
Y te hace ilusión. Y lo gracioso es que el otro día quedamos habitualmente, unos cuantos de la serie para tomarnos una cerveza, oye, por el año nuevo, que no hemos podido quedar y tal. Nos hicimos una foto, esa foto ha estado en todos los portales, en los diarios, hemos salido en el Hola impreso. Si compráis el Hola, está la foto que nos hemos hecho del Twitter. Dices, tiene narices, el cariño que guarda la gente a la serie.
Sí, el tirón que tuvo.
Pero hablamos de audiencias que ahora ya no se ven.
No, eran picos de 7 millones, 6 millones de espectadores, eran audiencias muy, muy fuertes. Únicamente fuimos desplazados en su día por Gran Hermano 1, que entró con muchísima fuerza y nos desplazó de su día de emisión. Y ya os digo, solamente fueron 4 años, pero fue la primera serie que generó de verdad el fenómeno fan sin existir las redes sociales.
Uh-huh.
Todavía acumulo un montón de cartas sin abrir algunas, que ya me vale.
Hace 15 años
que digo, igual las tendría que abrir, pero...
pero sigue recibiendo
cualquiera
cartas.
Cualquiera te escribe una carta.
No, recibes tweets, pero,
bueno, claro.
Pero lo que sí que recibimos es mucha ilusión y es increíble cómo cala la televisión, con lo cual la responsabilidad de los que hacemos tele es mucha.
Vale. Esas palabras que ha dicho me gustan mucho.
Manu está aquí por una razón, ¿vale? Ya estuvo en su momento y nos habló de cosas que hacía para empresa, de algún taller como Vuelve a Jugar, ¿te acuerdas?
Sí,
que estuvimos hablando de ello. Pero es que ahora Manu se ha lanzado al mundo de los conferenciantes.
Mm-hmm. Que es el tema que hemos elegido para
hoy.
Tiene
una conferencia muy, muy, muy chula, pero que lo diga él.
¿Cómo se llama?
¿De qué hablas?
¿Cómo? Es que no me acuerdo. Espérate, si no he comido el bocadillo, no la recuerdo. La conferencia se llama Ilusiones Renovadas o los consejos que me dio mi abuelo.
Mm-hmm.
Porque tu abuelo era...
Miliki.
Miliki.
Entonces, ¿por qué me meto dentro del mundo del conferenciante? Yo digo, ya he destrozado el mundo del guión, el mundo de la interpretación, solamente me falta el mundo del conferenciante. ¡Vamos a por ello!
¡Venga!
Entonces...
Que no quede títere con cabeza.
Claro, en mi afán de... Porque a mí lo que me gusta es eso, comunicar. Salir a un escenario y contar cosas. Por ello fui comediante o cómico de stand-up durante 10 años, más de 500 funciones, y ese contacto con la gente es realmente lo que me gusta. Entonces yo tenía ganas de montar una conferencia, pero que fuera una conferencia que solamente yo la pudiera contar.
Uh-huh.
Y dije, bueno, pues qué mejor que contar la historia de mi abuelo y sus hermanos, de Gaby, Fofo y Miliki, y la historia de ellos, que fue, desde mi punto de vista, un business case único.
Único, total.
Único. Si lo analizas con distancia, dices, espera un momento, es que Miliki y sus hermanos, es que eran payasos. y consiguieron 69 premios internacionales, embajadores de UNICEF, premios Grammy, reconocidos en toda Latinoamérica y en España. Hoy seguimos cantando sus canciones.
Totalmente.
Entonces, dentro de ese sector, el sector del entretenimiento para niños, ¿cómo es posible que estos señores hayan alcanzado la excelencia? Uh-huh. Y yo creo que fue por el sentido de la renovación continua que tenían. Y eso es lo que yo trato de transmitir.
Y de la adaptación, renovación y adaptación.
Adaptación a lo que hay y renovación continua. Y esto es lo que yo trato de comunicar en la conferencia.
Toma, Manu, ¿te atreves a ponerte esto?
Trae para acá. Que
me ha traído
una
nariz de payaso.
Me ha traído una nariz de payaso. Está sin usar, pero tiene algo. Tiene ilusión y pelos, pero tiene ilusión.
No te lo comas.
Yo me la pongo encantado.
A mí se me ha olvidado la mía hoy. Anda, que ya me vale.
Esta me la puse el otro día.
¿Dónde te la pusiste?
El problema que tengo yo es que mi familia, en efecto... Hombre, bien, estamos bien. Se ha traído Ángel una rana que dice, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo están ustedes?
Querido, estamos bien.
Que
dentro de la familia todos son clowns, son músicos, pero yo tuve la mala suerte de ser el único mago de la
¿cómo
familia.
¿Cómo lo has hecho?
La he hecho desaparecer. Ah, por la radio no se ve, o fastidiáis. Tienes que venir a verme en directo.
La nariz de payaso.
Es de mi hija, Balu.
Es de... Ah, bueno, pues ya está.
Ay, pero no.
Hala, esto ha sido todo. Buenas
hazlo
noches.
Hazlo otra vez, por favor, hazlo otra vez.
Yo he visto la conferencia de Manu y la verdad es que tienes momentos de risa. Uh-huh. Tienes momentos de emoción,
sí.
Incluso una persona, acuérdate, que lloró.
Sí, uh-huh. Se viene gente llorando por la emoción que les causa el recuerdo de Gaby Fofo y Miliki, pero no solo eso, sino la emoción, creo yo, que les causa saber el trabajo que había detrás. Porque cuando ellos llegan a España, nosotros conocemos a los payasos de la tele, los que llegan en 73, hacen 11 años de televisión española, y bueno, son los que han quedado y que han quedado las canciones y que todavía seguimos escuchando y poniendo a nuestros hijos o a nuestros nietos, ¿no? Pero es que Gaby Fofo y Miliki llevaban haciendo televisión desde el año 49. Fueron los primeros artistas de habla hispana que firmaron un contrato en una televisión. Recorrieron toda Latinoamérica. Tuvieron que sufrir pues lo que es estar en bancarrota debido a las guerras, al exilio o a los problemas en dos ocasiones. Y solamente por dar una pincelada, llegaron a Estados Unidos. Al salir de Cuba, donde ya llevaban 14 años trabajando, llegan a Estados Unidos con una mano delante y con otra detrás.
Habían
salido con el momento de Castro, ellos deciden salir porque ellos eran españoles. Ellos decían, nosotros tenemos que volver a casa. Su objetivo siempre era volver a casa. Sus hijos podían nacer en Puerto Rico, en Cuba, en Estados Unidos, pero el objetivo siempre era cuando volvamos a España, ¿no? Entonces ellos, hay un momento de su vida en el que se ven obligados a exiliarse o emigrar, mejor dicho, a los Estados Unidos. Y una vez que están allí, ellos entran con 22 miembros de familia, unas cuantas maletas con las cosas que tenían y 400 y pico dólares. Eso es todo. Comenzaron así y en 4 años terminaron trabajando para Richard Nixon en las presidenciales, con Buster Keaton en una gira de 6 meses con él, y en 2 ocasiones en el show de Ed Sullivan, que era el show
de más audiencia
del mundo. Tenía 60 y pico.
¿Con Harold Lloyd también?
Con Harold Lloyd no coincidieron. Coincidieron con uno de los hermanos Marx, que era uno de sus ídolos, con Harpo.
¿Ah?
Y Harpo fue a verles a ellos en Venezuela, en Coney Island Park, que era un parque de atracciones que había en Venezuela, y fue a verles. Y cuando terminaron el número, ellos no sabían que estaba Harpo Marx. Les dicen, ¿tienen ustedes una visita aquí, en Venezuela? Cuando entran Harpo Marx, que ya tenía 60 y pico años, uh-huh, y les comenta, no saben lo que ustedes me recuerdan a mí y mis hermanos cuando éramos jóvenes.
¡Qué increíble!
Y saliendo comentó, dice, me estoy pensando en llevar a estos chicos a Hollywood. Y no se los llevó.
¡Anda, qué!
¡No se los llevó!
Eso queda pendiente, ¿eh?
Eso queda pendiente. Oye, pero bueno, esto
pero,
es lo que
pero yo, déjame preguntarle una cosa, Manu.
¿Qué quieras?
Uy, Manu, digo, Ángel.
Ya está.
¿Tú piensas que habría ocurrido, o de qué manera habría ocurrido este fenómeno en estos tiempos que nos ocupan hoy? ¿Tú crees que habría sido igual o cómo?
No lo sé. Lo que sí que sé es que ellos tenían un grandísimo respeto por el trabajo y un grandísimo respeto por el público. Eso no lo perdieron jamás. O sea, la seriedad que había en el trabajo y la seriedad que nos inculcaron a nosotros, o sea, el trabajo era sagrado. La familia y el trabajo. Entonces yo no sé qué es lo que hubiera pasado hoy en día. Ellos eran unos señores que, como te digo, siempre iban por delante. Mi abuelo se marchó, pero antes de marcharse es que produjo videojuegos.
Fíjate.
Es que con 79 años, se reinventó como escritor para adultos y sacó su primera novela con 79 años. Era un ejercicio de renovación continua. ¿Qué hubieran hecho hoy? No lo sé.
Pues muchos publicaron,
pero se hubieran adaptado.
Tweets.
Claro, se hubieran adaptado
tweets,
de alguna manera.
Totalmente, sí.
Y te quiero dar solamente un dato y también lo dejo aquí para que veamos cómo enfocaban ellos el trabajo para niños. Cuando ellos escribían sus aventuras, te hablo de los años 50 en Cuba, que no se había inventado ni lo de la escritura para televisión, era todo muy nuevo. Ellos tres tenían grandes reuniones de brainstorming donde iban soltando ideas, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, pero siempre uno de los tres tenía el papel de ser el vigilante.
Ajá.
tenía que vigilar que no se generara comedia con nada que pudiera ofender a los niños o a la familia. Siempre uno de ellos. Y ese puesto de vigía iba rotando. O sea, desde ese punto de vista, trabajaban el trabajo para niños, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
Es lo mismo que hago yo con Ángel.
Exacto.
Yo vigilo.
Exacto.
Vigilo
porque... No rotamos, vigilas tú solo a mí.
Tampoco consiguen mucho, ¿eh?
No, claro. Tiene que ser muy emocionante la conferencia.
Oye, y yo la he visto, además, metes alguna foto inédita, ¿no? Alguna foto que no se ha visto.
Exacto, porque mi abuelo guardaba muchísimo archivo familiar. Él rodaba mucho Super 8, le gustaba mucho la cámara Super 8, sacar fotografías. Entonces tenemos mucho archivo que es absolutamente inédito. Como te digo, desde ver a Gaby Fofo y Miliki no trabajando, sino en la calle con una guitarra y Buster Keaton tocando los tres juntos, cosas que no ha visto nunca la gente.
Que no ha visto la gente.
Y siempre, ya digo, siempre ver ese ejercicio de renovación continua, cómo cada vez que llegaban a un país cambiaban todo el vestuario, cambiaban el material de trabajo, renovaban todo y se adaptaban a lo que
se adaptaban,
¿no?,
al medio.
Oye, Manu, ¿no te has planteado otra cosa que no fuese trabajar en este sector? Es decir, has llegado a decir... los genes están ahí. ¿Nunca te planteaste, yo qué sé, ser médico, dentista?
Pues la verdad es que no. En casa no es que se nos diga, ¡tengo que hacer esto! No, porque de hecho muchos miembros de la familia se dedican a otras cosas, a otros sectores. Pero es que a mí me gusta esto. Esto es muy divertido.
Con 6 años saliste en el show de los payasos. ¿Sí?
Claro, sí. Con 6 meses
¿Con
empecé.
Con 6 meses. Sí, es lo que
y a partir de entonces empezamos y ya no paras, ¿no?
Ya no has parado.
La única cosa, entre comillas, diferente es que, ya te digo, todos aprendieron música en casa. Siempre la música ha sido una asignatura importante, todos músicos de carrera.
¿Y tu magia?
Y yo no he sido capaz, entonces no tengo oreja en vez de oído. Y entonces, pues nada, cogí una baraja. Mi abuelo me enseñó mis primeros trucos con 6 años y a los 11 años le dije, abuelo, enséñame un truco más. Y me dice,
¿aldo otra vez?
No te puedo enseñar más.
No, me dijo, ya me ha superado.
Me dijo, tienes que buscarte ahora mismo ya tu propio camino.
Qué bueno. Oye, que te
está.
Diga eso, te tiene que sentir bien, ¿no? Haz otra vez lo de la pelota.
No me da la gana, venga.
No, por favor.
Paga si lo ves en espectáculo, venga.
Pesada,
luego te lo hago.
Que lo sepas, soy súper pesada.
Entonces, en esta conferencia descubres muchas cosas y además tu abuelo y todo el entorno se reinventaron varias veces, porque cuando ya eran súper famosos en algún país de algún invitado que tenemos por aquí cerca, ¿vale?, que ya nos dirá si él los conocía o no, ¿vale?, cuando se fueron a España, o sea, lo arriesgaron todo, no tenían por qué cambiar.
Es que ellos, su objetivo siempre era volver a España. Entonces, lo primero que hicieron fue decidir entre los tres hermanos dar una entidad a su familia. ¿Por qué digo esto? Porque ya te digo, unos familiares, unos hijos nacían en Cuba, otros en Puerto Rico.
¿Dónde nació tu madre?
Mi madre es cubana, mi madre cubana.
O sea, tu madre es cubana, Rita Irasema es tu madre.
Es cubana, sí. Así es. Por circunstancias de trabajo, otros en Puerto Rico, otros en México, otros en Estados Unidos. Pero ellos siempre decían en casa, somos españoles. Sentían la necesidad de dar una identidad. ¿Y cómo lo hacían? A través de la comida. Entonces, los fines de semana se españoleaba. Oye, que ha llegado pimentón que ha mandado a mi hermana de Murcia, fenomenal, pues vamos a hacer chorizo, vamos a hacer no sé qué. Y a través de la comida, ellos conseguían dar, digamos, esta unidad. Y como ese pensamiento de volver a casa siempre estaba presente, estoy hablando de 27 años de odisea por Norteamérica y por Latinoamérica en general, llega la oportunidad. Ellos, en el año 68, mi abuelo viene a España, en un viaje, por primera vez en 20 años. Y ve que el mercado estaba maduro. Dice, es el momento de venir a España. La televisión está vieja, anquilosada, es gris. Con nuestro material podemos funcionar. Pero ya nadie se acordaba de ellos. No había nadie en España que les esperara en aquel momento. Con lo cual, bueno, llega un contrato de Argentina, bajan a Buenos Aires, Argentina, a trabajar, y es tan fuerte el éxito que hay en Argentina que esos son los ecos que se empiezan a escuchar en España. Y aprovechando una visita del ministro de Trabajo del gobierno de la época en Buenos Aires por el Día de la Hispanidad, ellos también son invitados. Acuden a la recepción y entonces el ministro de Trabajo le dice, señores, sabemos el trabajo fantástico que están haciendo aquí, lo que necesiten de España, por favor, díganmelo. Y le dijo mi tío Fofo, ¿no es usted el ministro de Trabajo? Y dice, pues eso queremos, trabajo.
¡Ay, qué gracioso!
Y así fue como enganchan, vienen a España, hacen una serie de 13 programas, vuelven a México, porque les sale otra cosa en México. Pues muy bien. Y en ese momento ya, estando en México, le dicen, ha saltado la liebre en España. Que cuando eran éxito en un sitio, decían, ha saltado la liebre. Y ya se vinieron para acá.
Vinieron.
Y mi abuela dijo, no hago una maleta más.
Ay, la pobre.
O sea, ya, este es el último baúl, porque eran baúles, no eran maletas, y ya deciden instalarse en España y ya comienzan su trabajo aquí.
Tú sabes, te puedo compartir con vosotros una anécdota personal.
No.
Vale, pues seguimos con la siguiente pregunta. No, en serio, mi abuelita vive en la zona de Batán, entonces de pequeña íbamos mi familia mucho al parque de atracciones. Yo recuerdo cuando falleció Fofo,
claro.
O sea, agarrarme a la estatua que le hicieron, Pero yo tenía 4 o 5 años, como una loca llorando. ¿Eh?
Yo voy a contar otra anécdota que no tiene nada que ver.
No, tú tampoco te dejamos.
Es que llevo a Manu a una empresa para que dé la conferencia y de repente dicen, pero si tú eres Manu que vives y tal, ¿te acuerdas? En L'Oréal.
¿Cómo?
¿Fue en L'Oréal?
¿Y qué? No me acuerdo, Ángel.
¿Y qué te conocía, joder?
Ah, pues
porque vivía al lado de tu familia.
¿Ah, sí?
Sí, ah, no te acuerdo.
Pues no me acuerdo, macho.
Bueno.
Pero eso es porque no me comí
el bocadillo. Eso te iba a decir.
Me falta azúcar y entonces me falla la neurona. Hago memoria y luego si eso hacemos
La neurona. Bueno, antes de pasar a presentar al resto de conferenciantes...
Pero Manu sigue aquí con nosotros.
Manu va a seguir aquí con
Manu
nosotros.
No come hasta que no nos dé la
hasta cara. Que no acabe el programa. Una última pregunta. ¿Cómo te sientes como conferenciante? Realmente... ¿Has fastidiado el sector como pretendías?
No, todavía no, por eso,
¿todavía no?
Es por eso
seguir,
el motivo.
¿No?
Claro, es mi insistencia y mi persistir. Yo creo que la perseverancia es lo que te hace triunfar y en este caso destrozaré el mundo de las ponencias.
La persistencia entonces es una clave, una herramienta. Esconde la pelota, esconde la pelota.
Es por persistente, luego. Más
tarde, yo tengo una última pregunta para Manu. Manu, con todo lo que tienes... ¿No escribes un libro sobre esto?
Quiero, sí. La verdad es que yo creo que habría que escribir un libro. Sí. Mi abuelo publicó un anecdotario que sobre anécdotas. Porque no era una biografía. Dice, yo quiero escribir un anecdotario. Y en el 98 la publicó. Pero yo creo que sí. Voy a escribir un... Sobre todo un relato o una historia que ilustre la historia de estos tres hombres ordinarios en circunstancias extraordinarias. Como fueron Guy Fawkes y Miliki, que comenzaron trabajando como niños en la posguerra, haciendo de payasos en las plazas de los pueblos de alrededor de Madrid, sorteando botellas de anís para poder ganar algo, y terminaron su carrera pues como la terminaron.
¿Podrías hacer un cómic?
Pues también.
Es una buena idea.
Todo el merchandising.
Oye, ya está hecho.
Como la Guerra de las Galaxias.
Venga, vamos a escuchar la cancioncilla que me anima el día. ¿Cuál es la de hoy, Ángel?
Hoy vamos a rendir homenaje a un tío que yo no sabía que se había muerto.
¿Quién? ¿Quién se ha muerto?
John Lennon, no me digas más, no.
El otro día nos cargamos a David Bowie.
David Bowie.
Y ahora nos cargamos a Black.
¿Fuiste tú?
¿Qué está pasando con la comida?
Ay, Dios mío.
Es una mala dieta.
Si es que no se puede sacar de casa.
Así que...
Dale, Alberto,
la canción.
El debate.
Pues continuamos, Morancó, con Ángel Largo, José Luis Casero, nuestro amigo Manuel Feijóo.
¿Podemos poner bocadillo ya?
Todavía no.
Todavía no te dejamos. Ja. Y vamos a retomar con otros dos invitados más esta idea sobre la que estamos girando hoy. Venga, la pregunta del día es, ¿de verdad influyen los conferenciantes en nuestra vida y en nuestros comportamientos? Pon un conferenciante en tu vida, hombre. Ese es el tema. Vamos a recibir, con un fuerte aplauso, a Fernando Saiz de Trapaga, que es consultor, formador, conferenciante, y es jugador de la selección argentina de rugby. Hola, Fernando.
Hola, Fernando, buenos días, buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Ay, qué bien te queda la pelota de rugby.
Bueno.
Parece que te hubieses dedicado.
Es de
a
mi
ello.
Hija. Ya me ha quitado Manu. Es de mi hija.
Tú, por Fernando, favor. Fernando, de Cádiz no eres.
Pues no.
Vale,
pues
vale, no. Vale.
Aunque
vale.
Mi padre es de Santander. ¿Eh?
Ah, vale.
Otro fuerte aplauso, por favor, para Juan Manuel Martín, conferenciante y escritor del libro Que tengas un gran día. De Edad, editorial Edad. ¿Qué tal?
Bueno, me tenéis sorprendido de la que tenéis aquí liada.
¿Has visto la que liamos?
Estoy encantado, vaya estudio.
Ya verás cuando nos quitemos la ropa.
Ha divertido.
Luego
vamos,
ponemos las túnicas y baja un ovni y jugamos a... Bueno, no digo más.
Bueno. No leas más. Hasta ahí puedo leer.
Aquí hay que estar prevenido porque de vez en cuando te viene algo volando y lo tienes que coger.
¿Te has dado cuenta? No, pero me encanta que hagas ese comentario porque se supone que estamos con invitados hoy muy creativos, ¿no? En el mundo de las conferencias.
Se supone.
Y oye, que te sorprendamos, es interesante,
pues,
¿no?
Sí, vamos, yo de verdad que viendo lo que tenéis aquí montado, no sé si yo soy muy creativo, porque esto es creatividad metida en vena.
Si has escrito dos libros, uno que es Que tengas un gran día, libro de éxito,
sí.
¿Vale? Y este que lo diga José Luis, que yo me da la risa.
Pero aquí vamos
The
a ver.
The
Life Next Factor.
The Life Next Factor. Sí, dilo tú, Manuel.
A Mediterranean Guide to Joyful Living.
No, yo lo digo. Te alivienes factor. Que te alivies.
Tú das conferencias en inglés.
No me matéis el título del libro, por favor.
Vamos a ver.
Aquí,
qué guapo sales en la contraportada, Juanma. Sales muy guapo.
Aquí hay algo.
85 euros. Me caché la mano.
Esa foto además está hecha precisamente en España, está hecha en Ayamonte.
Qué chulo.
Aunque el libro es de allá.
Un saludo a los amigos de Ayamonte.
Bueno,
que
en serio, léelo, por favor, Manu, para que la gente.
The Liveness Factor. Y ya está, aquí puedo leer. Joder, qué bonito. A Mediterranean Guide to Joyful Living. O sea, una guía mediterránea para tener una vida plena y.
Mediterránea.
Algo así se puede
una guía mediterránea, como... sí, porque realmente cuando vamos por ahí los españoles, una de las cosas que siempre nos dicen es que aquí en España, pues disfrutamos de la vida, sabemos disfrutar de la vida, y eso es verdad, aunque tengamos problemillas y dificultades. Y yo cuando decidí escribir este libro fue un poco para poner todas las experiencias que yo había tenido y que de alguna forma me habían llevado a comprender por qué los españoles disfrutamos tanto de la vida.
Pero Juan Manuel, aquí a este programa, siempre que viene alguien que escribe libros, trae ejemplares para
regalar.
Esos son míos, que me los regaló él.
Bueno.
Oye, espera. Mañana, otro día trae. No seas gorrón.
Próximo día traigo ejemplares para todos.
Qué interesante lo que está diciendo, me gusta mucho. Espera, déjame preguntar.
Bueno, déjame.
Sí, pero espera, déjame. ¿Qué de algún factor que tengamos los españoles?
Pues mira, uno de los factores que tenemos es que sentimos. Por ahí en otros lugares piensan mucho, viven mucho en su cabeza, en el mundo de los conceptos, de las ideas. Aquí estamos muy en el cuerpo, muy en el sentir, muy en el contacto. Somos muy tocones, nos gusta tocar al otro, pero ahí hay una sensación de contacto, y cuando el corazón humano contacta, entra en contacto con otra persona, otro ser humano, eso genera per se alegría de vivir, genera satisfacción. Uh-huh. Es uno de los factores. Otro factor es el clima que tenemos aquí.
Y el bocata de jamón que se va a comer Manu ahora después.
Mira, hombre. Mira, precisamente, Juanma, comentando esto me ha rebotado en la cabeza y permíteme que lo comente.
Sí.
Mi abuelo me comentaba que cuando ellos vivieron en Chicago, estuvieron allí en Chicago 4 años, en unas condiciones complicadas de vida, dice, es curioso porque cuando estamos 2 o 3 personas hablando juntos en la calle, los norteamericanos que pasaban junto a nosotros decían, mira, latinos.
Ajá, sí.
Los latinos se juntaban a hablar. Ellos sí. No, ellos caminaban, ¿no? Entonces sí, igual sí, va sí. Por ahí, ¿no?
Absolutamente. Además, somos muy expresivos. Fíjate que nosotros cuando hablamos empezamos a mover las manos, gesticulamos muchísimo. Eso da expresión del ser.
Claro.
Y cuando hay expresión del ser, se produce de forma natural satisfacción y alegría de vivir. Cuando hay contracción, cuando estás muy metido dentro de ti y no estás expresando, ahí se genera insatisfacción y se genera incluso depresión.
Fernando, ¿tú opinas así? ¿Tú desde Argentina?
Hay otra particularidad.
A ver.
Es que los latinos también hablan todos al tiempo.
No, no me había dado cuenta.
Es una particularidad que, bueno, que es bastante común.
¿Sí? ¿Sí? A ver, está...
Agárrame esta, es una pelota. Es una pelota.
Eso sonó fatal, ¿eh?
Agárrame esta, firmado Ángel Lago.
Ya me la he roto, me debes una, ¿eh?
Oye, ¿y tu experiencia como conferenciante?
No.
Fernando.
Eso, a ver, es un poco más raro.
Cuenta.
Explícalo, aquí
cuéntalo.
Es un programa raro.
Ábrete.
Mi experiencia fundamental es más como formador.
Ajá.
He sido entrenador, luego me gustó mucho lo de pasar, de transmitir experiencias del deporte a los equipos de trabajo. Y la verdad que lo pasé fenomenal, y lo sigo pasando fenomenal porque me divierte. Te sientes útil transmitiendo cosas que te parecen de sentido común y bastante normal en empresas, y lo ven como raro. Y lo ven, yo creo que eso me gratifica. Lo de conferenciante yo se lo dejo a otro. Me ha tocado alguna charla, pero la verdad que hay gente que lo hace fenomenal y que tiene un don para esas cosas, y yo lo respeto muchísimo. Manuel, por ejemplo, yo lo he escuchado esa charla, lo que comentaba hace un rato, me encantó, me parece que sensibiliza a la audiencia, me parece que habla de gente que tiene un valor enorme, que tiene una facilidad de reinventarse genial, con humor, que... Bueno, mola.
Te llego.
Dejarme contar una cosa de Fernando.
Venga.
Fernando, tú has jugado con los All Blacks, tío.
No, bueno, pero eso era joven. Todavía estoy pagando las consecuencias. Sigo teniendo secuelas. No.
Pero tú has jugado al rugby al más alto nivel. Y de ahí sacas muchas enseñanzas también.
Sí, bueno, creo que sí, porque luego escuchas mucha tontería de gente que... mucho divo que anda suelto por ahí. Y yo, la verdad que tuve la suerte de conocer a muchos deportistas de verdad bueno, de verdad famoso, de verdad importante. Y tiene la particularidad que suelen ser los más humildes de todos.
Lo que hay que destacar aquí también es que para poder compartir con un público y tener una buena conferencia, hay que haber vivido una gran experiencia o solamente tener una formación y una práctica, a lo mejor a nivel de empresa, que tú, por ejemplo, Juan Manuel, la tienes, no es suficiente. Sí.
Yo creo que realmente quizá tenemos que sacar del tablero el concepto conferenciante y poner el de comunicador. Porque se ha identificado mucho el conferenciante con aquella persona que puede tener una puesta en escena muy buena y que sabe manejar determinadas técnicas de comunicación. Y hoy en día lo que la gente valora es la autenticidad, es la capacidad de contacto, la capacidad de que te digan algo que te llegue. Y hay veces que personas que no tienen ningún tipo de experiencia, que jamás se han subido a un escenario, se ponen ahí, dicen cuatro cosas, le llega a la gente y han cumplido con su labor. Entonces, sí, cuando todo viene desde la experiencia, desde lo que tú has vivido, es cuando eres auténtico y cuando llegas a la gente.
Fernando, me estás diciendo que no. ¿Tú me estabas diciendo que no?
No digo que
aquí
no.
Aquí venimos a discrepar, ¿eh?
No.
Es un programa para pegarnos.
No. Conozco y, bueno, me toca trabajar con muchos conferenciantes. Hay gente que ha tenido experiencias de vida importantísimas. Yo este año, por ejemplo, he trabajado con Carl Lewis, con un laboratorio farmacéutico. Te tocan gente con mucha notoriedad, ¿no? O políticos, o premios Nobel, o de todo. Y hay gente que es muy buena, con mucho contenido, y además han tenido experiencia de vida importante. Hay otros que no han tenido ninguna experiencia de vida importante, pero son grandes comunicadores. Son grandes comunicadores, son gente que tiene contenidos también, y que lo saben transmitir muy bien. Y llegan muy bien a la gente.
Porque lo importante que es, será llegar.
Claro.
En el caso del artista, lo más importante es llegar. Y es cierto que muchas veces ves artistas, cantantes, actores, con una técnica perfecta, les ves y dices,
¿y
qué ha pasado? Sí. Pues no ha pasado nada.
O bailarines.
Que no te remueven. Y sí, si no ríes, sí. No lloras, no te emocionan, que es donde realmente se queda el mensaje. Porque al final las palabras más o menos se van y lo que se te queda es el mensaje que te han transmitido. Si no llega eso, pues no hay
y
nada.
Y lo que te da mucha pena muchas veces es gente muy buena, pero en temas que no se venden mucho.
Ah, amigo, ese
entonces,
también es un...
Te da mucha pena que no tengan más trascendencia, porque es gente que quizás ha tenido, me viene a la mente uno en concreto, que estuvo en California, en Silicon Valley, a una edad que la gente ya no va a Silicon Valley, gente mayor, que dejó su empresa en España, etcétera. Tipo fenomenal, con un contenido de educación, para la educación, para aportar a la educación española. Y de verdad, yo me he cansado de ofrecerlo y no vende.
Yo creo que la materia al final también está marcando mucho.
Sí, sí. Total,
ahí voy. Yo di una conferencia en el año 2000 sobre el efecto macroeconómico del euro y no os puedo decir, es que es un rollo. Es que no puede ni emociones, decía Manu. Menudo rollo. Yo me acuerdo un gordito que estaba en la segunda fila que además es que siempre en todas las conferencias hay un gordito. Es decir, que movía la cabeza sintiendo todo. Yo me agarraba a él como diciendo, alguien me quiere, porque el resto estaba diciendo...
Pues incluso hablando,
como el de los coches,
incluso hablando de esos truños de temas, si eres un buen comunicador, llegas a la gente. Pues, dale,
y indudablemente que quienes hablamos de cosas que tienen que ver con lo humano, enseguida generas el interés. Y tú decías, Manu, antes, eso de si has llegado o no has llegado o si ha pasado algo. Cuando tú eres capaz de crear con la audiencia esos momentos de magia que dices, ha pasado un duende. Y a lo mejor no has dicho ni una sola palabra. Sencillamente tú has estado en un estado de gran presencia, donde has conectado con la gente. Ahí es donde se produce una maravillosa comunicación y donde los conferenciantes realmente disfrutamos, o los comunicadores disfrutamos, porque hay magia en el ambiente.
Sí, absolutamente.
Hay una gran vocación también en esto de ayudar a los demás, ¿no? De compartir para hacer crecer al
otro.
Sí,
sí, sí. Claro, porque tú lo haces de corazón, o sea, y en estos temas pues todavía más, pero yo creo que cuando estás haciendo formación, cosas que pueden ayudar a las personas a desarrollarse, a progresar, si lo haces de corazón, el que más disfruta, yo creo que es el que lo está enseñando, el que está impartiendo, y ya sean experiencias propias o, como tú decías, Fernando, cosas que has aprendido, que quieres enseñar, que quieres transmitir. A mí me parece que la labor de un comunicador es una de las más bonitas del mundo, ¿no? Y si la haces con humor, como el que tenéis aquí vosotros, pues más todavía.
¡Yuhu! Ángel, te has quedado sin palabras.
No, iba a preguntar una cosa a los tres para que salte el que quiera, porque están aguardándose el turno y esto me parece un programa demasiado ordenado.
Sí, está muy ordenado.
Normalmente nos pisamos.
¡Es un
destino!
¡Que estamos en España!
Aquí, o hablamos todos a la vez. ¿Creéis que un conferenciante puede influir en el comportamiento de una persona?
Sin lugar a dudas.
Sí, absolutamente. Absolutamente.
Fernando, discrepa, joder.
No, lo siento, que la verdad que he visto gente que sí, que tiene un efecto importante sobre la audiencia, la verdad.
Pero yo creo que, si me permitís, yo creo que solamente puede haber alguna... algún efecto si la persona está dispuesta a escuchar. O sea, lo primero
pues
que tiene que
decir... Todo, claro.
Claro, pero hoy en día...
Vais a las conferencias y la gente está con su smartphone.
Sí,
me vengo abajo.
Pero
¿verdad?
¿Sabes por qué? Ya. Porque están viendo la conferencia en streaming. Entonces ya no son capaces de ver algo en directo. Tienen que pasar por el móvil, escribir un tweet y decir, estoy en una conferencia.
Cuando,
ya, idiota,
no
atiende.
Cuando veo que están con el smartphone, me vengo abajo, de verdad.
Pero ahí está nuestra labor. Ahí está nuestra labor de coger, de agitarles y decir, estás aquí, estás ahora.
Apaga el móvil, coño.
Apaga el móvil y mañana, si quieres, lo ves colgado. Pero yo creo que de verdad ahora, gracias a las plataformas, gracias a las redes, gracias a los YouTube, también es un arma, entre comillas, muy poderosa para nosotros, para que la palabra que queremos dar se extienda, ¿no? De alguna manera.
Sí.
De esa forma, tú, si estás buscando activamente algo, lo vas a encontrar.
Eso es un poquito como los predicadores estos de...
¿Americanos?
Bueno, puede
sí,
haber un poco...
Depende de lo que cuentes.
Hay muchos
grandes
eso,
comunicadores.
Hay
muchos
de
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Eran grandes
sí, sí,
comunicadores, sí, por otro sí, lado. Es decir, sí,
sí. Y grandes cómicos también.
Ay, no sí, tengo la menor duda.
De eso.
Yo sí, creo sí, que los predicadores que vemos en las pelis americanas son grandes comunicadores. Son capaces de mover a la gente.
Es que si no, no lo verías en la tele.
Y manejar sí, las voluntades, ¿no? O sea, que cuando haces esto también
generan,
tienes que tener un sentido de responsabilidad. Porque tocas fibras y sabes que las puedes tocar, que van a influir en las personas. Yo creo que la comunicación, y aquí estamos haciendo comunicación en estos momentos, es un poco el arte de hacer llegar mensajes, el arte de influir de alguna manera, y te lo tienes que tomar muy en serio.
Sí, una pregunta a los tres, es decir, ¿perseguís cambiar las voluntades o con los comportamientos de la gente que va a escucharos? Es decir, esa es la finalidad, digo, importante o primera dentro de vuestras conferencias.
Yo no de una manera tan explícita. Lo que sí busco es que lo que yo pueda decir de lo que transmito pueda servir a la persona, pueda servir a quien tengo allí delante. Y eres muy consciente de que no a todos va a llegar y no a todos les va a llegar de la misma manera. Hay personas que una cosa que tú has dicho les llega porque toca una experiencia que están teniendo, un problema que están teniendo, y en ese momento pues les has resuelto algo que tú ni tan siquiera lo sabes. Lo sabes algunas veces cuando llega la persona y, y después de la charla te dice, oye, muchas gracias. Lo que has dicho me ha ayudado muchísimo en tal o cual problema. Pero no, probablemente tratar de ponerte delante de una audiencia diciendo yo vengo aquí a cambiar las vidas de la gente es como aquellos que dicen yo voy a cambiar el mundo.
Es muy pretencioso. Es pretencioso.
Haz tu trabajo.
Pero en realidad
lo que tengas
sí
que
tiene
decir.
Que haber esa intención de conmover y de cambio, conmover sí. Es mover a la acción.
A ver, cuando una empresa contrata a un conferenciante, si lo hace bien, contrata a alguien que pueda aportar valor a los asistentes.
Eso es, claro.
Es que si no, es que hay de lo otro.
Hay gente
que contrata a alguien porque le gusta al que te lo contrata y la gente dice, joder, se gastan el dinero en traer este tipo que no me aporta nada y la gente sale más quemada todavía. Con lo cual, si has contratado bien a alguien que te deja mensajes que la gente pueda aplicar a su día a día, bien. Y ahí está, yo creo, la obligación o la responsabilidad o la experiencia de un conferenciante bien contratado es la gente que trabaja en esa empresa le van a seguir pidiendo los mismos objetivos, le van a pedir los mismos resultados, lo van a evaluar de la misma manera, solamente le traen a alguien quizás que le pueda dar un mensaje que le hace llegar a esos objetivos, a esos resultados de otra manera,
de otra
con otro humor, con otra sensibilidad.
Por tanto, le ha aportado algo para cambiar. Si es que los grandes oradores hacen eso.
Yo creo que es un poco lo mismo. En ningún momento conscientemente dices, yo ahora voy a transmitir esto.
No,
sencillamente dices, tengo ganas de comunicarlo. O sea, tienes algo dentro que dices, tengo ganas de aportar esto. No sé para qué va a servir, pero yo tengo ganas de aportarlo. Igual que si fuera una expresión artística, viene siendo un poquito lo mismo. Tú tienes esa necesidad de comunicar. Tú, si escribes una canción o si escribes un relato, luego cada uno lo va a reinterpretar según su experiencia y según sus necesidades. Pero tú, por lo menos, has puesto ahí ese relato para que pase algo, ¿no?
Claro, hay tres máximas que son...
Y más mínimas, ¿eh?
un buen comunicador, un buen conferenciante, pues tiene que ser capaz de inspirar, tiene que ser capaz de enseñar algo y tiene que ser capaz de entretener, porque es que la comunicación, si la haces pesada, aburrida, deja de ser comunicación.
Oye, una pregunta que aquí en Humorancón nos mojamos.
A ver.
¿Qué tal comunicadores son nuestros políticos? Por favor, mojaros.
Qué cansineo con los
políticos. ¿Vosotros tenéis experiencia en esto?
Pues,
¿os transmiten algo, no?
Ángel,
¿os transmiten nada?
A mí de verdad que me parecen, en general, bastante aburridos. Cuando tú les ves a dar un meeting o tal, es bastante aburrido. Y en otros casos, me parece que están hablando para personas que no tienen ni un mínimo de inteligencia. Sí. Porque son como una especie de arengas, de eslóganes que tú dices, pero realmente piensas que esto es lo que me tienes que decir a mí, si no sé, si yo estoy pensando y lo que me dices no se sostiene. O sea, ¿qué tratas de hacer conmigo?
Fernando,
¿no?
Estás meneando la cabeza, ¿eso qué significa?
Fernando, curiosamente no ha soltado el balón de rugby, la
bueno,
cabra
ahora
tira
hablaremos
monte,
de ello.
Lo que pasa que con la pregunta de Ángel sobre nuestros políticos actuales, creo que hay una, bueno, hay una diversidad importante. Hay gente que mejor callada, hay alguno que cuando habla de verdad se duermen las ovejas, porque no transmiten y aburren, con lo cual de sensibilidad nada, de energía nada, no transmiten nada que a uno lo movilice.
Exacto.
Y hay otros que cambian el discurso todos los días. Con lo cual, otro de las cosas importantes de un comunicador es generar credibilidad. Lo pierden, aunque algunos comuniquen bien,
sí, pero
el contenido
claro,
se da vuelta cada día.
No es
entonces,
coherente.
Creo que subestiman muchas veces al que escucha. Entonces,
yo estoy de acuerdo.
Manu, bójate, venga.
No, estoy de acuerdo. Es que además sé que hay partidos políticos, lo sé por compañeros cómicos, que les han llamado para que les den clases a los políticos para cómo mover a la audiencia. Cómo saber decir un chiste en el momento para que no se te duerman.
Me lo
cómo
creo,
tenerlos
me lo creo.
Espabilados y cómo tener un sentido del timing y del ritmo. Pues algunos han tomado nota y otros no, no demasiado.
Otros bueno, pasan.
Yo te voy a confesar, Gemma.
Bien, exclusivo Moranco. Venga, no, no, dale, dale.
Te voy a confesar, yo trabajo.
Fernando se confiesa.
Yo trabajo en una consultora de conferenciantes. Ajá. Internacional.
Sí.
Y tenemos una gente de comunicación muy buena. Y ahí, cuando detectan a alguien que tiene contenido, que tiene la experiencia vital, que tiene fondo, la ayudan a generar ese contenido y a transmitir ese contenido. Porque hay gente que tiene contenido, pero no lo hace mal, no sabe cómo. Y...
Hombre, para todo hay técnicas.
Entonces, de verdad, creo que sea en esta consultora, que es BCC Conferenciantes, se ayuda a muchos conferenciantes que tienen contenido, que tienen potencial muy grande, a mejorar su speech y a llegar mejor a la gente.
Sí, yo creo que todo, además, no sé si estaremos de acuerdo, pasa por el respeto a tu audiencia, el respeto al público. O sea, no, no esa cosa de, esto se lo tragan todo, da igual lo que les digas. Lo digo tanto por el tema de la política como que no trabajo el tema político, pero intuyo que puede ser así, como desde, por ejemplo, los contenidos para televisión. Yo me dedico, entre otras cosas, a inventar programas de televisión y contenidos para televisión. No nos vale el decir, eso se lo traga cualquiera. Trata de verdad, trata de verdad a tu público, no solamente como es, sino como te gustaría que fuera.
Todo también, Manuel, porque por lo que has dicho antes, porque el estar en televisión implica una tremendísima responsabilidad.
Absolutamente. ¿Por qué? Porque fíjate tú, y esto es verdad, tú, gracias a la televisión, permites que haya gente en el salón de tu casa a los que nunca le abrirías la puerta.
Efectivamente, es así.
Teniendo en cuenta que en el salón de tu casa entra cualquiera, mucho cuidado con lo que produces y con lo que emites. Claro, ¿no?
Además, esto que estás diciendo, Manu, es que es verdad. O sea, un conferenciante que ya ha perdido el miedo a ponerse en frente de la audiencia, a subirse a un escenario, realmente ha perdido el respeto a la audiencia.
Sí.
O sea, tú tienes que tener, me da igual que sean 10 personas o que sean 500, antes de comenzar la conferencia, tiene que haber ese remusguillo de la responsabilidad, del miedo. Luego ya estás ahí en el escenario y ya te tranquiliza el estar ahí. Sí. Hay una anécdota que me decía a mí el hijo de Laurence Olivier, el actor Richard Olivier, y decía, mi padre, cada vez que hacía teatro, antes de salir al escenario, vomitaba del miedo que le daba. Y fijaos si tenía experiencia.
Claro, los vestuarios deportivos hay mucha gente que vomita antes de los partidos.
Claro. Entre ellos, Lorenzo Olivier.
No lo
delantero
vi haciendo
centro,
deporte, pero...
Chelsea.
No, y dicen, este animal comió mal antes de... No, son nervios.
Pánico escénico.
Pero es que eso es natural. Es que es natural y es necesario.
Me preocupa el tipo que va a dar un curso tranquilo.
A mí también.
El tipo porque si no tienes ese respeto, esa adrenalina... Si vas a entrar a la cancha con un poco de respeto, miedo al rival,
no entres mejor.
No lo vas a hacer de la mejor manera.
Ni te pongas en una cámara, ni te pongas delante de un micro, ni delante de un público.
Así
Ángel.
Es.
Ángel.
No, que ya estamos terminando. ¿Cómo que
no?
No,
creo que vamos bien. Alberto. How many?
Que
al momento mi bocadillo.
Ay, no.
Ya ha llegado, Manu.
Todavía nos queda algo de tiempo.
Vale,
podemos compartir, si queréis, precisamente eso, alguna anécdota que os haya parecido interesante dentro de toda vuestra
trayectoria. Yo sí, yo se lo iba a pedir a ellos, que contaran alguna exclusiva aquí en mi programa.
Alguna exclusiva. Manu, tú como en la conferencia que compartes sobre tu abuelo.
A mí, no, solamente destacar lo que hablamos, ¿no? Que cada vez que doy la conferencia siento más responsabilidad, tanto por la gente, por lo que cuento. O sea, en estos momentos yo soy el que está transmitiendo ante el público la historia de mi familia, que no solamente es la historia de Gaby Fofemiliki, sino que es la historia de una familia que se remonta a mediados del siglo XIX, que llevamos haciendo comedia y entretenimiento desde entonces. Que precisamente igual por eso nos hemos ganado la vida, nos hemos podido ganar la vida en esto, porque estamos acostumbrados a renovarnos continuamente, dado que no es una profesión estable.
No, ni mucho menos.
No es una
profesión
con una carrera estable, etc. Mm. Entonces, cada vez que termino la confe y veo que la gente viene, llorando, que te dan las gracias, que te piden consejos para su vida personal, y dices, pero si es que yo de esto no sé, pues lo que te sientes es más abrumado, más agradecido y con más ganas de contarla.
Y con más ganas de continuar en esa, iba a decir lucha, pero no, ni mucho menos.
Juan Manuel, cuenta alguna anécdota.
Pero a mí, cuando lo habéis dicho, me ha venido a la cabeza en un cliente mío en el que se hicieron una serie de conferencias hace poquito.
No digas el nombre, que no nos patrocina.
Estuve allí
solamente decimos nombres de patrocinadores.
Estuve con ellos y una de las personas, uno de los asistentes al programa, me dijo que sepas que soy un alumno aventajado tuyo y lo que he aprendido en la serie de conferencias ha cambiado muchísimo mi vida.
Muy bonito.
Claro, es que cuando te dicen esto, ya dices, pues el trabajo que hago es el mejor trabajo
del mundo. Claro, ya no ceno, ya he cenado.
Claro.
Vaya testimonio.
Fernando, anda, cuéntate tú algo.
A mí me vino a la cabeza ahora, a raíz de lo de contratar bien, un día un banco español del IBEX 35.
¿De qué color?
No.
El banco Molocos.
Contrataron una serie de programas de trabajo en equipo, que es lo que más me divierte a mí, lo del tema de gestión de equipos, que me lo creo. Sí, he visto resultados.
Es un trabajo en equipo,
claro.
Para todas sus oficinas comerciales, eran cursos cantidad. Hoy en día se agradecen, ¿no? Y cuando voy, algunos de los directivos que estaban ahí como me dicen, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que el banco acaba de poner bonus individuales dentro de las oficinas comerciales, con lo cual equipo
muy difícil.
Se odian. O sea, cuando entra alguien a la oficina, si bien que es alguien que puede traerles negocios, se matan para atenderlo. Cuando entra ese pobre señor, esa pobre señora con 2 duros por cada semana, no le dan pelota. Y había que hablarles de trabajo en equipo a gente que competía dentro de una oficina de 3 personas.
Complicado.
Entonces me tocó, tirando piedras contra mi tejado, fui a hablar con la gente de recursos humanos que contrataba y le dije, hey, que lo que necesitan ustedes no es esto. Uh-huh. Porque esta gente no la subestimen, no necesita eso en este momento, menos si acaban de definir esto de esta manera. Y eso ocurre mucho, uh-huh. Eso ocurre mucho. Se contrata cosas que no le llegan a la gente o que al revés, la gente se siente ofendida porque es totalmente contradictorio con lo que se percibe.
Con lo que se está necesitando en ese momento. Exacto. Eso es importante, saber qué se necesita en ese momento. Ángel.
No, que bien, que no voy a contar igual anécdota. Yo me las sé las suyas, pero no la voy a contar las suyas. Pero cuenta las mías.
Cuenta las tuyas y ya
está. Bueno, pues voy a contar yo una.
No,
no es de la confe, es de una ocasión de las que voy a hacer comedia, cuando vas a hacer comedia con un micrófono, que estás tú solo y el micrófono y un bar.
Un bar,
depende, ¿no? Porque por lo menos
un bar con bebida, claro.
Con bebida alcohólica.
El músico por lo menos hace chimpón, sí, y la gente aplaude y sabe que ha terminado de tocar. Pero el cómico es más complejo, ¿no? Entonces en una ocasión estaba en un bar que me llaman en la provincia de Sevilla y tengo que ir a actuar. No estaba ni anunciada la actuación. El público estaba absolutamente a su bola porque había un partido de fútbol. Aquello era un desastre. Cojo el micrófono, salgo ahí a hacer lo que puedo y hay 2 chicos que están todo el tiempo mirándome ahí con cara de ay, es que...
Angelico, medio,
pobre.
¿No?
Y nadie me hacía caso, solamente ellos dos ahí como... Y hago el show para ellos. Y cuando termino, me acerco a ellos y les digo, oye, pues muchísimas gracias por haber estado atendiendo. Y dice, es que nosotros somos muletillas. No. Sabemos lo difícil que está en el ruedo. Y digo, vaya toro tiene el chabá, vamos a atenderle un poco.
Buenísimo.
De esas pasan.
Buenísimo, ay, pobre mío. Buenísimo. Bueno, Alberto, ponos una musiquilla para despedirnos. Llegamos al final de este Humor & Co. Ha sido divertidísimo compartirlo con vosotros. Ha estado muy bien.
Muchísimas
gracias. Yo me quedo con ganas de más. Vamos a dar un fuerte aplauso.
Oye, Fernando, ¿me devuelves mi pelota ya de una vez?
Si queréis conocer más cosas, si queréis conocer más cosas de Manuel Feijóo, podéis entrar en su web manuelfeijóo.com/2oes, aragón.com, manuelfeijóo.aragón.com.
Gracias, ¿dónde se cobra?
Gracias, ¿dónde? ¿Que queréis conocer más cosas de Juan Manuel Martín? El escritor, como hemos dicho antes, de ese libro maravilloso, que tengas un gran día, y del otro que yo, como no sé inglés, pues no lo digo.
Venga, otra vez, venga.
Dilo tú, Manu, dilo tú.
Como lo dice bien.
The Aliveness Factor. A Mediterranean Guide to Joyful Living.
En quetengasungrandia.com podéis encontrar más datos. Y además podéis descargar, que yo lo hice, que lo sepas, un ebook que ha sacado ahora, ¿verdad? Que se llama 35 reflexiones para ser feliz. Ahí lo dejamos. Y si queréis contactar con Fernando, pues nos llamáis a nosotros. ¿Sí, no?
Le mandáis un WhatsApp.
Un WhatsApp. Y muchísimas gracias a los tres. José Luis Casero, venga.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Hasta la semana que viene.
Seáis felices.
I love you. Chao. Hasta luego. Chao.